La noche más hermosa de Canal Sur Radio. Misterios con Pilar Muriel.
La historia de la Domus Aurea, la opulenta residencia construida por el emperador Nerón en el corazón de Roma, sigue sorprendiendo con hallazgos arqueológicos de enorme valor. Este majestuoso palacio, símbolo del lujo imperial, ha sido durante siglos un testigo mudo del esplendor y la decadencia de una de las figuras más controvertidas del Imperio Romano. Y en el marco de recientes excavaciones, un descubrimiento excepcional ha captado también la atención de historiadores y arqueólogos. Un lingote de azul egipcio de dimensiones sin precedentes, acompañado de pigmentos y herramientas utilizadas en la decoración de sus fastuosas estancias. Pero no es lo único de lo que se va a hablar, porque además han encontrado un anillo muy intrigante y un templo del antiguo Egipto que también merecen su tiempo. Las vasijas descubiertas en el Domus Aurea, José Manuel, durante las excavaciones recientes, parece ser que cumplían un papel fundamental en el proceso de decoración de las estancias del Palacio de Nerón. ¿Para qué eran utilizadas? Cuéntanos.
Estas vasijas eran utilizadas para la preparación de la cal y para la conservación y el tratamiento de los pigmentos de colores, que era, sabéis que es muy importante y tenía su importancia de cara a todo lo que era el adorno, en todo lo que era la pintura propiamente, y que bueno, tenía un papel trascendental en todo lo que eran esas demostraciones artísticas. La cal era un material también esencial para la creación de frescos, ya que servía como base para que se aplicaran todos los pigmentos y permitían que los colores se fijaran correctamente en las paredes húmedas, con lo cual tenía un papel, es lo que se llama normalmente preparar un lienzo, un testero, ¿no?, a fin de luego poder pintarlo. Por otro lado, las vasijas en sí, que también contenían, como he comentado, el pigmento, las vasijas también funcionaban como recipientes de almacenamiento y procesamiento de esos pigmentos. Pigmentos que eran materiales para que los artistas, los artesanos, emplearan esos colores para dar vida a fastuosas decoraciones murales que tenía la Domus Aurea. Y que bueno, a lo largo del tiempo hay reconstrucciones que estamos viendo últimamente, que son muy dadas al 3D y demás, que resultan auténticamente y son espectaculares. Pero durante el análisis arqueológico, los investigadores se han encontrado con estas vasijas que tienen restos de varios pigmentos, como por ejemplo, lo han podido identificar, el ocre amarillo, el realgar, que a lo mejor puede haber oyentes que digan, ¿y eso del realgar qué es? ¿Qué color era ese? Era un tono rojizo. No era el color almagra que utilizamos aquí en Andalucía, pero sí es verdad que era un tono rojizo que era bastante propio. Y luego también, independientemente de ese tono, lo que es tierra roja, que es diferente. El descubrimiento es relevante porque proporciona, bueno, pues lo que es una evidencia directa de lo que son los procesos técnicos que utilizaban los artistas romanos en la época de Nerón. Nerón, que era amante de las artes, pero que también es verdad que se le imputa el incendio de Roma. Aunque bueno, eso dicen que últimamente está un poco más en duda, pero era una de las personas que creían que esos procesos técnicos se correspondían con la época de Nerón, que impulsó mucho lo que eran determinadas artes plásticas. Las vasijas no solo contienen restos físicos de colores, es decir, que todavía tenemos ese pigmento ahí, sino que también revelan pistas de las técnicas que utilizaban, las mezclas, la preparación, la aplicación de esos pigmentos, así como los tipos de materiales que se empleaban, que también resulta importante, como por ejemplo el uso de la tierra roja, como comentaba, como ya no solo como una base, sino también como parte de esos pigmentos. Y en conjunto, estas vasijas ofrecen una ventana importante ¿a qué? A lo que era el taller de un artesano de la época. Es decir, yo me quiero imaginar el taller de uno de estos señores en los que tenías vasijas con colores, ¿no? Y en función de lo que fuera, tener en cuenta que evidentemente eran gente que pintaban fresco, que no es como los pintores de hoy día que tenían botecitos, sino aquí iban por vasijas. Uh-huh. Y que la preparación de un lienzo no es como las técnicas del siglo XVI, XVII, sino que estos eran frescos, que era diferente, eran el siglo I y era diferente. Y entonces mostraba no solo lo que era un espacio que enlujaban, engalanaban, ostentaban también, ¿no? Hacía ostensión de todo ese lujo, sino que también tenía y daba lugar a unos procesos artísticos de una gran sofisticación técnica. Estamos muy limitados. Ahí el ingenio es el que juega. Siempre. Si te lo dan hecho, pues la cosa tiene menos arte. Pero hablando de arte, precisamente estos tenían una gran sofisticación técnica y este hallazgo confirma el alto grado de especialización de los decoradores y la importancia que tenía la calidad estética en las residencias imperiales de la antigua Roma. Hoy ha tocado hablar de la Domus Aurea, pero ¿dónde dejamos Pompeya? Están descubriendo cada dos por tres frescos que sí, mire usted, que son de corte erótico. ¿Y qué? ¿Y qué? Es decir, no vamos a valorar el tipo de pintura que era, el motivo artístico que era erótico, muy bien, que era de sexo, muy bien. Lo que estamos hablando es de la calidad artística, de lo que era el fresco en sí, de la factura que tenía, del dinamismo, del movimiento dentro del cuadro, de la aplicación del color, de todo eso hablamos. Y aquí, pues evidentemente, mostraron una gran maestría.
Jesús, el lingote de azul egipcio hallado en la Domus Aurea es un descubrimiento arqueológico de enorme relevancia, tanto desde el punto de vista histórico como técnico y simbólico. ¿Cuáles son las razones que lo convierten en algo extraordinario, excepcional?
Bueno, en primer lugar, se podrían destacar muchas cosas o muchas razones, pero en primer lugar, la primera razón que yo destacaría es el proceso por el cual se consigue este tipo de pigmento. Estamos hablando de unos cuantos de miles de años atrás en el tiempo. Centenares de años atrás en el tiempo, más que miles. Centenares de años atrás en el tiempo. En los cuales la tecnología para la obtención de los tintes no es como ahora. E incluso ahora mismo también habrá alguno que sea experto y me dirá, jolín, Jesús, que todavía tintar ropa es un proceso laborioso, costoso y que además genera una, desgraciadamente, gran cantidad de residuos, amén de otra serie de problemas que incluso inciden en la salud de aquellas personas que trabajan en este tipo de lugares. Por cierto, algunos en ciertos países donde la verdad que la protección de los derechos laborales y la protección de riesgos laborales deja muchísimo que desear, pero bueno, eso es harina de otro costal. El proceso de fabricación requería sílice, cal, cobre y carbonato de sodio y además de una temperatura alta y adecuada para poder conseguir este tipo de pigmento. Con lo cual estaba reservado solamente, por su costo de obtención, estaba reservado solamente a algunas personas de alto rango, no solamente en Egipto, sino en algunas otras civilizaciones posteriores, que eran los que tenían el dinero, la economía, suficiente como para poder comprar este tipo de pigmento. Pero el segundo detalle también es que, mientras que en otros lugares arqueológicos, en otros sitios arqueológicos, se ha conseguido efectivamente este pigmento también, este azul egipcio. Se ha conseguido pequeñas cantidades, muy pequeñas cantidades, en algunos casos solamente sobre la pared de los frescos que han sido revelados. Aquí estamos hablando de un lingote que tiene 15 centímetros de altura y pesa 2 kilos casi y medio. Es la primera vez que se encuentra este tipo de tinte de pigmento que se encuentra así en este formato. Lo cual nos quiere decir que lo que se pensaba antiguamente es que se conseguía muy poca cantidad porque era muy difícil de conseguir y aquello que se podía obtener era solamente para ponerlo en la pared. Resulta que aquí, en este Domus Aurea, hay un almacén de este tipo de pigmento, que por otra parte también tiene una simbología clara. La sofisticación y sobre todo el poder. Hemos dicho que este pigmento era difícil de conseguir y por lo tanto se cotizaba muy alto, tiene un valor elevado. Aquella persona que lo podía manejar o conseguir para pintarse o pintar tenía que tener una economía suficiente y un acceso a este tipo de pigmento suficiente. Si esto es este lingote pesa casi 2,5 kilos, significa que quien lo tuviera, primero, lo disolvía en forma de polvo desde este mismo lingote, con lo cual ya hay que pensar en un proceso anterior al que hasta ahora mismo se sabía que se pensaba que era la obtención del tinte en polvo. Ya no, ahora se sabe que es posible que se obtuvieran lingotes sólidos y que después se raspara como la cal para que se pudiera obtener la cantidad necesaria para ese pigmento, y el resto se guardaba en este formato. Y ya tenemos que, por lo tanto, dar un paso más en ese proceso del cual obtenemos este tipo de color. Si para colmo el contexto cultural y tecnológico en el cual se obtiene este tinte, hay que pensar la sofisticación y el desarrollo tan importante, y sobre todo el conocimiento que se debía tener para mezclar en su justa medida los elementos necesarios y elevarlo a la temperatura necesaria, pues imagínate si tiene muchísimas implicaciones. Y también para el arte, hay muchísimas pinturas que tienen este tipo de tinte y que son pinturas en las cuales se ha visto que quien aparecía representado era una persona de alto rango dentro de esa sociedad. Por lo tanto, que por cierto, el color azul egipcio, si alguien dice, bueno, ¿cómo es el azul egipcio? Hay una botella de agua mineral de una marca muy famosa que compramos en supermercados que tiene ese mismo color, el
yo
azul
tengo,
egipcio.
Yo la tengo.
Y es el color que
la tengo en la redacción, en
claro,
la botella.
Pues ese color es el azul, el color denominado azul egipcio, y lo tiene esa botella en concreto, ese formato. Así que bueno, tenemos una historia rica en detalles y, lo más importante, unos conocimientos que nos hace elevar mucho más la importancia de este tipo de pigmentos.
José, es evidente que este descubrimiento ha contribuido significativamente al estudio de las técnicas decorativas romanas. ¿De qué manera lo ha hecho?
Cuando se habla de todo lo que son estas técnicas, quizás que se desconoce mucho porque en parte es el gran desconocido, ¿verdad? Muchas veces lo tenemos ahí, nos ofrecen esas maravillas que son en muchos casos estos frescos, pero no nos paramos a pensar lo que hay detrás. Te detienes en todo lo que es el contenido, evidentemente, de la pintura, pero no en el continente, ¿no? Se ha proporcionado una evidencia material directa sobre todo lo que son los procesos de preparación y aplicación de pigmento en la decoración mural de uno de los palacios más fastuosos de la Roma imperial. Y aquí se puede analizar desde diferentes ángulos. Primero, materiales y procedencias, porque el hallazgo confirma que los artistas y artesanos que trabajan en la Domus Aurea utilizaban pigmentos de una altísima calidad, que tenían procedencia diversa y que reflejaba un acceso privilegiado a la corte imperial con materiales exclusivos importados desde diferentes regiones del Mediterráneo. Como decía Jesús, el azul egipcio en particular, pigmento sintético cuya elaboración requería conocimientos técnicos muy avanzados. Luego también nos vamos a encontrar que hay procesos de trabajo de especialización artesanal que son muy importantes. La presencia de ese lingote de gran tamaño sugiere que existía un alto grado de planificación y especialización en la elaboración y aplicación de pigmentos dentro de la Domus Aurea. El lingote no solo era una reserva material, sino que también indica que los artistas trabajaban con pigmentos en crudo, preparando directamente todo ello en lugar de hacerlo para necesidades específicas del fresco. Y ese descubrimiento, junto con las vasijas utilizadas para el tratamiento de cal y otros pigmentos, ofrecen una imagen detallada del proceso técnico completo desde la llegada de las materias primas hasta la aplicación en las paredes. La conservación del análisis científico-técnico, porque gracias al microscopio, a espectroscopio, todo realizando análisis sobre el lingote, pues se han encontrado pigmentos en vasija y los arqueólogos y los científicos han podido reconstruir la composición química de los colores de la Domus Aurea, que eso es muy importante, la proporción, la composición. Y esos estudios permiten entender las técnicas de fabricación, de manipulación y los datos comparativos, por ejemplo, con hallazgos similares en Pompeya, en Herculano, en otras villas romanas, que lo que hace es enriquecer las recetas y el proceso en los talleres romanos, desde la preparación de la base de cal hasta la aplicación de colores y acabados finales. Hay técnicas pictóricas y efectos visuales que son muy importantes, que utilizaban colores con una capacidad especial para crear efectos luminosos muy sofisticados, especialmente cuando se combinaban con otros tonos para hacer que fueran más complejas, y confirman que los romanos dominaban técnicas avanzadas de sombreado, de contraste cromático, de creación de volúmenes mediante el color, y eso refuerza la idea de decoloraciones o la idea de decoraciones en la Domus Aurea, que no eran meros ornamentos, sino que eran auténticas obras maestras de la pintura mural antigua. El arte romano ha tenido una evolución hasta el Renacimiento. Es un puente inesperado el que nos da el análisis del color, que los artistas renacentistas descubrieron en los frescos de la Domus Aurea y quedaron fascinados por los colores que tenían, porque, bueno, al punto que las denominadas grotescas, que en historia del arte se da y que es maravillosa, pues las grotescas son motivos decorativos inspirados en estos frescos, ¿no? Se convirtieron en un estilo artístico clave en la época, y entender el proceso técnico original gracias a hallazgos como el lingote enriquece el estudio de la influencia artística y ayuda a trazar un recorrido claro entre las técnicas romanas y la reinterpretación siglos después. Es mucho más que una rareza arqueológica el lingote de azul egipcio, porque es una pieza clave para reconstruir el proceso técnico y creativo de proyectos decorativos más impresionantes y más amplios y más ambiciosos dentro de lo que es la Roma imperial.
Otro descubrimiento a destacar, Jesús, es el templo ptolemaico de 2100 años de antigüedad, que fue encontrado en el pequeño pueblo egipcio cercano a Asua, situado aproximadamente a 200 kilómetros al norte de Luxor, en el sur de Egipto. ¿Cuál fue el contexto en el que se produjo este hallazgo?
Bueno, ahora hay muchísimos grupos arqueológicos de toda Europa y del continente también americano, e incluso asiáticos, que van a Egipto para emprender una serie de excavaciones gracias a que el gobierno de este país ha dado luz verde a muchas de ellas porque le interesa también. Se están descubriendo muchísimos restos arqueológicos nuevos y otros se están desarrollando mucho más la búsqueda y la localización de algunos detalles más en los mismos. Y este concretamente es una excavación arqueológica que lleva un equipo de la Universidad de Tubinga en Alemania y el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, que lleva ya varios años trabajando en este área. Las mayores excavaciones egipcias, cuando nosotros vemos el resultado en esos documentales de televisión, detrás llevan muchísimos años de trabajo, y los que quedan después porque hay que excavar más superficie. Bueno, pues este más específicamente fue en la antigua ciudad egipcia de Atribis. Fue un importante núcleo urbano de la época, reconocido por su relevancia religiosa y sobre todo por el culto a una deidad, la diosa Repit, también llamada Trifis, una diosa mitad mujer, mitad cabeza de león, y bueno, de leona en este caso, y muy venerada en la religión egipcia, en esa cultura politeísta, esa parte politeísta de la religión egipcia. No se trata, esto estaba esculpido en el templo, en los pilos. Bueno, el templo tiene una gran entrada, unos pilonos importantes. De hecho, pues es una de las, junto con el, quizá el templo de Luxor, sea uno de los más importantes descubiertos hasta ahora. Importantes por su tamaño, envergadura, y también por la riqueza de detalles que tiene esculpidos en el mismo, en esta entrada. Este área de Atribis era conocida por ser un centro religioso vinculado al culto de varias deidades, pero también económico y social muy importante. De hecho, la extensión de este templo, que es bastante grande, se ha deducido por ello que tiene esa gran importancia. Cuanto más grande era un templo, más salas o superficies tenía, o más naves tenía, pues más cantidad de aplicaciones tenía en cuanto a la sociedad de esa época. Más grande, pues mucho más usos. Más pequeño, pues quizá menos usos. Y este, la verdad, que era bastante grande y con bastantes zonas en las cuales tenía varios usos. Con lo cual, al no estar lejos del río Nilo, en el Alto Egipto, y también fue construido y reformado también en un periodo helenístico y romano de Egipto muy importante, pues se piensa que tuvo un peso específico, quizá más relevante, bueno, más no, más que las pirámides, pero quizá al mismo nivel que el templo de Luxor que he nombrado anteriormente. Y esto es importante, porque el descubrimiento de este edificio puede cambiar la historia de esta zona, de Atribis. Y también puede cambiar incluso el contexto de la religión en esa zona. E incluso, ¿por qué no decirlo?, también el contexto económico y la importancia y el peso económico que tenía esta población dentro del reino egipcio de la época.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
A ver, el pilono del templo, hay que decir que destaca por la riqueza, ¿no?, y la complejidad de sus elementos decorativos. ¿Qué componentes son dignos de resaltar, José Manuel?
Los relieves tallados en piedra, lo primero, porque uno de los aspectos más sobresalientes es la presencia de relieves cuidadosamente esculpidos que representan escenas rituales y religiosas. Entre las imágenes que destacan más se encuentran la representación del rey Ptolemaico presentando ofrendas a las deidades locales, y estas escenas son típicas de la iconografía de la época, de la iconografía templaria, pero no de los templarios, sino de los templos, que no lo malinterpreten, en las que el faraón o el gobernante, actuando como intermediario entre los dioses y los hombres, asegura lo que es el orden cósmico, el mat, que se llama, o la mat. ¿Y todo ello mediante qué? Mediante la realización de ceremonias, de tributos sagrados. Y en ese caso, la imagen refleja cómo los ptolemaicos adoptaron y adaptaron el lenguaje visual egipcio para legitimizar el poder ante la población. Luego, las figuras principales de las deidades veneradas en Atribis, que el pilono, por ejemplo, también está adornado con esas representaciones del panteón local, siendo la más destacada Repit, la diosa con cabeza de leona, que era una deidad temida, venerada, asociada tanto a la protección como a la destrucción, que era similar a otras diosas leonas como Sekhmet, pero que su presencia en el pílono refleja la centralidad de su culto en Atribis y subraya el carácter protector y guerrero de ese templo. Frente a Repit, enmarcado el acceso al templo, se encuentra Min, el dios de la fertilidad y los vegetales, símbolo de la renovación cíclica de la vida. Y es una deidad ampliamente venerada en el Alto Egipcio, Egipto, que recuerda el símbolo de la conexión entre el templo y la fertilidad agrícola, que es vital para una región que, os podéis imaginar, estaba pendiente de la crecida del Nilo, porque si el Nilo no crecía, allí no había cosecha y no había el limo ese tan rico que servía de nutriente al suelo. Luego también nos vamos a encontrar elementos astronómicos, como detalles especialmente interesantes y poco común en la representación de decanos o estrellas personificadas que cumplen una función astronómica ritual. Figuras asociadas a la medición del templo nocturno que representan cuerpos humanoides, cabezas de animales, y todo eso fuerza una rica simbología egipcia de los cielos, que sabéis que el panteón egipcio estaba bastante nutridito. Y en este caso específico de este pílono se menciona la presencia de un decano con cabeza de halcón y otro con cabeza de ibis, ambos animales sagrados en la cosmovisión egipcia y su inclusión en la decoración subraya la relación entre el templo sagrado y el ciclo cósmico, que eran aspectos esenciales en la vida egipcia. Los relieves se completan con inscripciones jeroglíficas que explican las escenas, que identifican las deidades, a los personajes representados, que registran ofrendas, que registran rituales, que están asociados al culto y que evidentemente uno cuando va allí y se pone a ver aquello, a veces no repara, entre otras cosas, porque es tan grande la grandiosidad de los templos egipcios que casi se te pasa desapercibido. Pero si uno se pone a ver los relieves, realmente son bastante destacados, que evidentemente a un profano en la materia no se le puede pedir lo que es la identificación de los dioses, lo que es el culto al sol, lo que es un relato cósmico, un relato religioso, un relato político dentro de lo que es el mismo relieve, pero sí es verdad que nos vamos dando cuenta del peso que tenían los rituales en aquella época.
Además, Jesús, han encontrado una cámara desconocida en la torre norte del Pilono que supone un descubrimiento de gran importancia arqueológica, histórica y cultural. ¿Qué tipo de información aporta este hallazgo?
Bueno, la verdad es que esa cámara hace cambiar también la información que se tenía sobre los espacios y la utilidad de los mismos dentro del templo. ¿Por qué? Porque se descubre que este lugar es un almacén de utensilios y ofrendas, el cual estaba tapado con una gran losa de varias toneladas. Y lo que hace pensar es que la evolución de los templos fue el aprovechamiento de los espacios para distintos quehaceres dentro de del hecho cultural que se vivía allí, que era pues el culto, el rezo a una deidad, la que fuera. Lo que quiere decir es que los arqueólogos hasta ahora mismo pensaban que un templo igual a cultura religiosa, y no es así. Ahora es un templo igual a lugar de encuentro donde la sociedad podría realizar distintas labores. Entre ellas, guardar ahí dentro elementos y utensilios que eran importantes para los cultos posteriores e incluso para otra serie de actividades sociales que se podrían llevar a cabo también en este templo. Se podría haberse utilizado para almacenar ánforas, que quizá hubiera sido incluso alimento excedente de otros lugares que los almacenes estuvieran llenos y se utilizara esta parte del templo más oculta, más resguardada, para proteger ese bien preciado que era el alimento, o bien otro tipo de cualquier tipo de lujo, cualquier tipo de bien que fuera necesario para la sociedad de aquel momento. La evolución histórica del templo es muy importante, porque ese dinamismo que tienen los templos, ese cambiar cada cierto tiempo las estructuras, quiere decir que ese templo estuvo en uso durante mucho tiempo. De hecho, hay una moneda que se descubre datada del año 752 después de Cristo, y eso quiere decir que quien perdiese esa moneda allí, o pasaba por el lugar y se le cayó, o bien, que es lo que los arqueólogos aseguran que puede ser esto, o bien ese templo tuvo muchísimos años, quizás siglos, de utilización. Fíjate que se construyó entre el 305 y el 30 a.C. y esta moneda se encuentra en el 752 después de Cristo. Significa que de una punta a la otra, si se construyó en el 305 antes y la moneda la perdió quien fuera en el 752 después de Cristo, estando allí dentro con el templo en uso, estamos hablando de casi 1000 años de uso de un templo. Que incluso cuando la zona tenía la influencia de la cultura árabe, todavía este templo estaba en funcionamiento. Algo que nos hace pensar del refuerzo de las estructuras y sobre todo del aprovechamiento que podía tener gracias a esa distribución arquitectónica y a esa fuerza. Por último, el vínculo entre el espacio interior y exterior es importante. Ese pilono del cual hablamos anteriormente, esa gran puerta, no tenía solamente el carácter monumental, no era solo llegar a decir, uy, qué bonito y qué grande es esto, sino que es que era la puerta de entrada real de un templo. Tú te entrabas por allí, vamos, no era otra cosa, te abrías la puerta y por allí entras tú. Y esta cámara en concreto, había un pasillo que llegaba justo a la cámara, lo cual quiere decir que no estaba tampoco vedada a las personas, al resto del pueblo, porque se hubiera encontrado sino una zona más alejada, más oculta, donde no había un pasillo concreto para llegar, sino muy estrecho, muy angosto, que a lo mejor venía otra cámara anexa, en fin, no, era algo que podía llegar cualquiera y podía bajar y entrar. Eso dice mucho de la monumentalidad de la época, que era más práctica de lo que pensamos hasta ahora mismo. Y por último, esa gran cantidad de elementos decorativos dentro, tanto en la pared exterior del pilono como dentro del propio templo. Una gran riqueza. y lo importante es que en todos ellos la simbología que iba aparejada a las deidades que iban representadas hacían pensar que aquello era como una especie de libro religioso escrito en las paredes. Que quien iba pasando por allí podía observar a la deidad de turno, pero su historia, su evolución, lo que querían contar los sacerdotes, lo que le podían pedir incluso. Por lo tanto, es una parte más, un templo práctico. No es pragmático, no es vamos a hacer algo bonito aquí. No, no, práctico. Que quien entre sepa dónde va y sepa qué tiene que hacer.
¿Pragmático no es también práctico?
Bueno, yo
pregunto,
no,
el
pragmatismo no lo tengo yo como una cosa práctica, pero bueno, si lo buscamos por ahí, le podríamos salir de duda. De todas formas, tiene un carácter mucho más práctico del que se pensaba hasta ahora mismo en cuanto a los templos de este tipo. Con lo cual, esos relieves jeroglíficos, el almacén vacío, la moneda encontrada, el pílono, en fin, todas esas cosas, si sumamos, es un suma y sigue constante, que nos hace ver la majestuosidad de lo que estamos encontrando y sobre todo lo importante dentro del contexto del Egipto de la época, esa y posterior. Hablando de época también helenística y romana,
Es práctico y es utilitario.
He dicho lo mismo. Es una redundancia, señor, lo que acabo de decir.
Bueno, en cuanto al anillo romano, José, que además fue encontrado en Pacé, en la región de Bretaña, Francia, y que tiene 1800, contiene una figura clave dentro de la mitología y la cultura romana. ¿A quién representa?
A Venus Victrix, que es una representación muy simbólica, ya que la Venus Victrix no es simplemente la diosa del amor, es también la diosa de la belleza. Y como Venus, en su forma más conocida, pero está bajo la advocación de la diosa de la victoria. Una imagen que está, como os podéis imaginar, cargada de connotaciones políticas, militares, sociales. ¿Pero quién era Venus Victrix? Es una versión de Venus vinculada al triunfo, al éxito militar. Una faceta de diosa que era particularmente relevante dentro de las élites romanas, especialmente los generales y los altos cargos del ejército, que representan la fusión entre la gracia divina y el poder militar. Y al invocar a Venus Victrix, un romano no solo pedía belleza o amor, sino que también pedía protección, prosperidad y la garantía de la victoria en la guerra o en la política. Me veo unos cuantos de políticos corriendo ahora mismo para pedirle la protección a la Venus Victrix, pero en fin, vamos a dejarlo aparte. Pero la importancia que tenían dentro de los intaglios, que ahora os voy a explicar eso de los intaglios, qué es, era muy importante. Los intaglios es una forma, es una técnica de grabado en piedra semipreciosa, muy típica de los anillos romanos de prestigio, y estas piedras grabadas no eran solo decorativas, servían también como sellos personales que los propietarios usaban para autentificar documentos o también para marcar bienes personales, lo que convierte estos anillos en objetos funcionales y simbólicos a la par. Y en este caso, al elegir la imagen de la Venus Victrix, el dueño del anillo estaba proyectando ese deseo de éxito y su vínculo en ideales de poder, elegancia y la victoria que encarnaba. Y luego nos vamos a encontrar la conexión entre la belleza y el poder, que era bastante, ¿no? Porque se demostraba una dualidad muy simbólica de la antigua Roma. Y era que la unión entre precisamente esa fuerza y la belleza, pues la daba la guerra y el deseo, que pueden parecer dos conceptos que no cazan. Pero si uno se fija, por ejemplo, ahí está, en el estilismo que tenían las tropas, uno se queda sorprendido porque iban perfectamente uniformados, iban perfectamente destacados cada sección, cada columna, lo que eran los centuriones romanos iban vestidos como Dios manda, lo que eran los oficiales de más rango iban a caballo, es decir, había cierta belleza en aquellas batallas. Luego te veía a los cafres que estaban enfrente, tipo germánicos, tipo galos, tipo britanos, y aquello era una banda, que luego sí es verdad que la banda también arreaba, ¿no? Pero, oye, no dejaba de tener una cierta belleza. Entonces se rendían precisamente a esa armonía, a esa visión integradora. La visión integradora es de los opuestos, que era muy importante, porque era común en la cosmovisión romana, donde la armonía y las virtudes, virtus, era clave para el éxito personal y social, que también era muy importante. Y luego, todo esto es un reflejo de las creencias personales del poseedor del anillo. Tú podías tener el anillo que te diera la gana, realmente. Tú le podías decir que te grabaran en el anillo lo que quisiera, pero el anillo tenía una función social. Además, tener en cuenta que muchas veces el anillo lo que servía era para estampar en un sello de arcilla. Entonces, en función de quién estuviera o en función de ya el conocimiento que se tenía de un determinado senador o de un tío que fuera adinerado y conociendo su sello, era como su firma. Es decir, viene sellado sobre arcilla por el sello de fulanito. Y tú veías el sello, oye, pues es verdad, es el suyo. No, ahí no había más vueltas de hoja. Por tanto, tenía una función social, una función política, y el intaglio con Virtus Victrix podía tener un valor personal, pero también espiritual para quien lo llevaba. En tiempos de incertidumbres, principalmente en tiempos de guerra, en tiempos de cambios políticos, que sabéis que en la antigua Roma hubo una época en la que los emperadores se solían caer bastante sobre las espadas enemigas. Entonces, claro.
El problema que había antes, sí.
Y repetía.
Lo hemos solucionado.
Yo creo que
es que no
andaban bien.
No. Algún problema
y
había.
Y por eso
ahí,
se tropezaban
y caían sobre las espadas.
El problema es que caían y rebotaban, porque caían varias veces.
Claro,
y
muchas. Pues hubo muchos cambios políticos y portar un símbolo de victoria, nada más y nada menos que la Virtus Victrix, es que la Venus Victrix, es que eso era también un acto de protección personal, era una especie de talismán, era una especie de amuleto contra la mala fortuna, un recordatorio constante de las aspiraciones y valores que guiaban la vida. Y por tanto, bueno, pues hoy día llevamos cuarzo, por ejemplo, que lo lleve. ¿Tú llevas cuarzo, Jesús?
Yo ahora mismo no llevo ninguno.
Ni tetragramatón tampoco, ¿no?
No. Tengo uno, pero tengo en casa y tengo como una cadena y por pereza.
Yo tampoco. Yo llevo la chapa con mi identificación en el cuello y poco más. Pero antiguamente tú eras de llevar...
Sí,
¿y tú qué llevas algo?
Y te decís, me voy. Seguir la conversación entre vosotros. A ver lo que tenemos de
ahí. ¿Te tocaba a ti ahora?
Yo no tengo nada ahora mismo. Que yo sepa.
¿El anillo qué piedra lleva?
Bueno, sí, mentira, miento. Sí llevo algo.
¿Y los pendientes me los he dejado arriba?
Jesús, mira, Jesús lleva un anillo atlante.
Eso es, siempre llevo algo.
Ah, bueno, yo llevo los anillos estos que...
Sí, pero llevo el anillo...
Que le compré en su día a Jesús. Esto no vale para nada.
Esto no vale para nada, dice.
Este no. ¿Y este? No es nada.
No. Este tiene el ojo de Europa.
Bueno, pues mira, antiguamente... Se llevaban los anillos precisamente como un símbolo de protección. Y los colgantes y las pulseras. Y hoy día...
Casi que también, ¿no?
Y hoy día, mira, yo te puedo... De pulseras yo voy despachado. De pulseras llevo un muestrario. Pero en las dos manos. Pero sí es verdad que bueno, hoy día seguimos igual. Por tanto, la moraleja de todo esto es que el tiempo pasa... Pero las costumbres se quedan. Sí. Al fin y al cabo también es lo que tenemos que tener.
Bueno,
en cuenta.
Más que las costumbres.
O las creencias.
Sí, por ahí. Jesús, por cierto que el camino donde se halló el anillo era una vía de gran importancia en la antigüedad. Una evidencia que proviene de varios elementos arqueológicos y contextuales encontrados durante las excavaciones. ¿Qué es lo que le permiten estos componentes a los arqueólogos?
Pues le permiten ver y sentenciar que esa era una vía, un camino, una carretera romana de las antiguas muy importante. ¿Por qué? Primero, porque la base era de gravas de cuarzo. Es un material muy duro, un material el cual... hacía, los romanos lo manejaban bien y hacía o se utilizaba en aquellas vías donde los romanos, la antigua Roma, quería que se perdurara en el tiempo ese camino, ese trayecto. Y esto no lo hacían todos los caminos que ellos construían, ni mucho menos. Eso hace pensar que esta calzada era muy importante. Eso ese primer detalle. El segundo, la huella de rodaduras de carros. A pesar de ser un material duro, Pero es cierto que cuando los carros pasaban, un carro y otro se dejaba una hendidura, la cual ya, bueno, el que venía detrás la aprovechaba. Uh-huh. Prácticamente colocaba la rueda del carro en los raíles y iba solo. Tenía lo que llevara como medio de tracción, solamente tenía que darle para adelante y punto, ¿no? Y no había mucho más. Pero esas huellas hacen pensar que, a pesar de la dureza del material con el cual estaba construida la calzada romana, era también importante un lugar de importante tránsito y de un trasiego mucho más importante todavía. Para colmo tenía en la parte, en los laterales, tenía unas hendiduras, una zona a la cual pues no solamente delimitaba la calzada, sino servía para desaguar, para eliminar ese agua que en los días de lluvia pues, podía dificultar el tránsito por ahí. Y eso no se hacía tampoco en todos los caminos, se hacía solamente en aquellos que eran importantes porque se debía mantener lo mejor posible durante el mayor tiempo posible. Para colmo, si la... Digamos, pues el anillo que se ha encontrado, que seguramente lo perdió alguno que iba por ese camino, estaría un poquito más bebido a la cuenta. Yo no sé cómo se pierde un anillo, la verdad. Yo los anillos hecho, por mucho que hago así, no se me caen, pero bueno.
A ver, si te lo pones sabiendo que te está sí, no, grande, sí, sí, es posible. Termina.
Es posible,
bueno, a pesar pues... de que termina perdiéndose.
Aparte de este objeto, este anillo de oro lujoso con ese motivo que decía José Manuel, se han encontrado en esa calzada, en los aledaños de la calzada, se han encontrado otra serie de objetos también importantes, pero objetos que no hace pensar que aquello fuera un lugar donde me paro y aquí se me olvida lo que sea, no, sino que en ese tránsito de mercancías se caía alguna por el camino y esa quedaba allí. Lo que se ha descubierto son elementos importantes, pero que forman parte de ese trasiego económico, ese pasar de un lugar a otro, de un pueblo a otro, y recorrer muchísimos kilómetros para llevar la mercancía de un pueblo a otro, para venderla, comprarla, para hacer el trueque en definitiva, y para que ese lugar fuera cada vez más próspero. Lo cual ya tenemos que carretera o calzada con una formación, una construcción sólida. Objetos de valor encontrados ahí, que la mayoría, pues eso, más que valor, era el valor de la mercancía, de la mercadería. La construcción a los lados, que hacía que la calzada se mantuviese con una estructura sólida el mayor tiempo posible. Y la gran cantidad de rodaduras de carro nos hace pensar que efectivamente esta vía romana tenía que unir varias poblaciones que fueran muy importantes para el imperio y que por allí pasaron no solamente mercancía relevante en cuanto a la economía, sino mercancías importantes en cuanto a al lugar donde tenían que ser destinadas, como por ejemplo armamento militar o por ejemplo avituallamiento para los militares. O sea que fue utilizada para bastantes cosas esa calzada romana. Así que, que de hecho, que por cierto, pudo haber sido utilizada incluso en la Edad de Bronce, la baja de Edad Media. O sea que esa calzada tuvo muchísimo tiempo de uso, porque como era sólida, una construcción importante y sólida, pues por allí pasaron muchos carros y muchas personas. Así que eso nos hace quizá replantearnos un poquito más o ampliar un poco más ese gran conocimiento que tenían los romanos, no solo para hacer edificios, sino también para construir calzadas que perduraran en el tiempo.
Bueno, realmente todo lo que han hecho los romanos ha perdurado en el tiempo.
Los acueductos que todavía están de pie.
Acueducto, teatro, anfiteatro.
Mira el Panteón de la Agripa.
Sí, que tenemos un local de conocimiento.
Habrá que fijarse un poco de qué manera trabajaban para que también lo nuestro tenga cierta durabilidad. A ver, el descubrimiento del lingote de azul egipcio en la Domus Aurea trasciende esa mera curiosidad arqueológica, ya que permite acceder a la compleja historia del arte, la tecnología y el lujo en la Roma imperial, mostrando cómo los materiales y las técnicas viajaban por todo el Mediterráneo, integrándose en las obras más emblemáticas de la antigüedad. Igualmente, el Templo de Egipto o el Anillo Romano, que sirvieron de inspiración, habla de que el pasado nunca queda enterrado del todo, sino que resurge una y otra vez para dialogar con las generaciones futuras.
Pilar Muriel en La Noche Más Hermosa.